Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, Cultura en la Red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, Cultura en la Red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 de Radio Universidad FM, la universidad que cuenta con su radio cultural aquí en Durango, la única radio cultural en Durango. Y para esta noche tenemos como invitado al licenciado Ramiro Corral. Él es tanatólogo jubilado de aquí de nuestra alma mater de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bien, nos acoplamos al tiempo, a la época de Día de Muertos, a la época donde se recuerda mucho a nuestros seres queridos, a la época donde pues están vigentes nuestros altares, nuestras creencias en un solo ser que amamos y que estuvimos presentes en su vida y que nosotros queremos que esté con nosotros en este homenaje. Licenciado Ramiro Corral, bienvenido.
Muchísimas gracias, don Efraín. Dicen que el honor no es de quien lo recibe, sino de quien lo da, y el honor es para usted, para este excelente programa y pues lógicamente para Radio Universidad, que es la voz de la identidad, ¿no?
Así es, nuestra voz de la identidad. Licenciado, tengo una serie de preguntas aquí acerca de la tanatología digital, en la cual pues usted es el especialista, experto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la tanatología?
Pues la tanatología, amigos radioescuchas, a veces la raíz etimológica como que asusta, porque sus raíces etimológicas están relacionadas con tanatos, muerte, con logos, ciencia, estudio, tratado. Pero la tanatología va más allá de eso. La tanatología busca la calidad de vida de aquella persona que se está enfrentando precisamente a un proceso en el final de sus días. Busca darle calidad de vida, pero también busca el cierre de los círculos afectivos que hay entre los seres queridos y aquella persona que se está enfrentando a un proceso de morir. Tanatología es un arte de acompañar a toda aquella persona que ha tenido una pérdida. Y trabaja no solamente con la persona que se está enfrentando a los últimos días de su vida porque es objeto de alguna enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativa, sino que la tanatología trabaja todo el duelo que se debe de dar porque se ha tenido una pérdida. Nada más y nada menos, estoy viendo aquí que nuestra Radio Universidad dedicó también un espacio de tiempo al mes rosa, ¿no? El cáncer de mama. Sí. Es muy importante que cuando una mujer sufre o tiene una mastectomía, que le amputan un seno o cualquier otra parte de su cuerpo, hay que vivir un duelo, porque es una pérdida. La persona ya no es igual. Su identidad como persona cambia al no tener un seno o al perder la salud. Ahí hay que llevar a cabo un duelo. Pero ¿cómo se trabaja también otro duelo? Pues en las personas que se divorcian. Las personas que se divorcian hay que vivir un duelo, y quiero decirle, Efraín, que es uno de los duelos más dolorosos que existen. ¿Por qué? Porque cuando usted pierde a un ser querido, el ser querido usted lo vio en el ataúd, usted fue y lo sepultó en una tumba de un panteón, o bien lo cremó y está en algún nicho de alguna iglesia o de algún otro lugar, en un columbario. Pero cuando usted se divorcia, la mente le juega fuerte. ¿Por qué? Porque no se hace la idea de que esa relación terminó, y aparte está pensando, pues, ¿qué está haciendo mi cónyuge, verdad? ¿Por qué él estará tan a gusto mientras yo estoy aquí viviendo este tormento de la separación? Es un duelo bastante difícil. Pero ¿dónde trabaja también la tanatología, Efraín? Cuando se pierde una mascota. Es increíble, también es uno de los duelos más fuertes, cuando se pierde una mascota. Hay que recordar, amigos radioescuchas, que nosotros depositamos el afecto en nuestros animales. Forman parte de nuestro hogar. Y a veces hay que pedirles una disculpa por decirle animales, porque es increíble lo que pasa, Efraín, en nuestros días con las relaciones, a veces de los vínculos, cómo hay conflictos. Hay veces que a las personas los tratan como animales. ¿Y qué cree? A los animales los tratan como personas.
Sí.
¿Sí? Entonces, cuando muere una mascota, hay que rendirle un ritual también, porque es parte. Tiene que rendir ese duelo para poderse despedir. Y bueno, se vive un duelo también por el sentido de la jubilación. O sea, ya no es igual, porque ya no va a regresar y hay que vivir un duelo.
Ay, qué interesante todo eso.
Sí, y nosotros ahorita que me están dando la oportunidad de colaborar en la Casa del Jubilado, estamos proponiendo que hagamos talleres para vivir el duelo anticipado para cuando la persona ya no esté colaborando en nuestra universidad. Y le voy a decir por qué, Efraín, la gente no se hace un proyecto de vida cuando se jubila. Y entonces la gente a veces cae en depresión, en rutinas, y pierde el sentido de su vida. Y ahorita yo, antes de entrar al aire, hablaba con usted y, oiga, me falta tiempo ahorita que soy jubilado. Ando en un lado, en otro, estamos haciendo pintura, estamos haciendo teatro, estamos dando conferencias, tenemos talleres y todo, y estoy jubilado. Pero, ¿por qué? Porque la vida sigue teniendo sentido. Y eso es lo que le vamos a inculcar a nuestros hermanos jubilados. Llevamos un taller muy interesante para que, ojo, sean dueños de su ocio, no saben qué hacer con su ocio y se van a la tristeza, se aíslan, y usted va a ver mucha gente jubilada que a veces los ve pálidos porque no salen ya del hogar. Dicen, yo me levanto, me baño y a las 8:30 ya terminé. No, la vida tiene mucho sentido, el día rinde muchísimo. En general, la tanatología trabaja con toda persona que ha tenido una pérdida. La persona que pierde un empleo, hay que llevar a cabo un duelo. La persona que emigra de un país a otro, hay que vivir un duelo. Pero ahí le va. Hemos pasado etapas de nuestra vida, desde la infancia a la juventud, adolescencia, y no vivimos el duelo como. Si usted se va a cambiar de domicilio, hay que vivir un ritual del duelo para despedirse de su casa, porque es una pérdida también. Entonces, es fascinante el mundo de la tanatología, es muy amplio el campo de la tanatología.
Y uno se basa, bueno, uno pensaba que nada más es el duelo de la muerte, la ciencia de la tanatología, donde debe entrar ahí y prepararse a la muerte, y sobre todo a los familiares, que esa persona se ausenta de por vida, y preparar a los familiares de que vivan ese duelo de una manera científica.
Sí, o sea, efectivamente, pero ahorita que acaba de hablar del cientificismo, es como ahorita en nuestra época, también para vivir el proceso del duelo o el ritual de la muerte, pues nosotros hemos tenido que hacer acopio de las nuevas tecnologías que hay.
Desde luego.
Quiero comentarle, Efraín, y se lo digo esto con mucho respeto, porque cuando estamos en las funerarias, fíjese lo que hacemos, ¿no? Ahorita, por la situación que prevalece en Estados Unidos, los familiares, cuando pierden un ser querido, ya no pueden venir. No pueden salir del país, hermano, no pueden venir aquí a México a despedir a su ser querido. Y eso para ellos es un sentido de culpabilidad muy fuerte. Y ahorita lo que estamos haciendo, cuando vamos transitando este camino del duelo, le decimos al enfermo en fase terminal, ¿qué deseos quieres que te cumpla? Y lo dice, ¿cómo quisiera tener contacto o estar con mi hija, con mi hijo que se encuentran ausentes? Y utilizamos cosas tan sencillas como las llamadas, las videollamadas, ¿sí? Hacemos videollamadas, y cuando están en hospitales particulares, a veces habilitamos la propia televisión para que esté platicando y conversando, pero desde lejos, el ser querido está acompañando al enfermo en el hospital. Eso es importante, ¿no? Entonces, estamos ayudando a la persona que se encuentra fuera, pero también estamos ayudando al enfermo en fase terminal a que se despida.
Claro.
A que cierre el círculo afectivo, y algo muy importante, a que pueda pedir perdón por todo aquello que hay que pedir perdón, y hay que perdone todo aquello que tenga que perdonar. ¿Para qué? Para poder morir en paz. Entonces también hacemos otra situación, Efraín. Cuando es la situación de estar en el funeral, en las funerarias, nosotros pedimos permiso, o le decimos a los familiares que pidan permiso para instalar, ojo, a veces instalamos una pantalla, un cañón, o se instala una televisión, y a través del internet, ¿sí?, a través del Zoom y de todo, se tiene a la familia velando al cuerpo a distancia, ¿sí? Tenemos que hacer uso de eso. Entonces,
claro.
Las otras personas. ¿Y qué cree? Lo voy a decir con mucho respeto. Fíjese, ustedes, amigos de Dios Juicios, pues saben que siempre se reza en las funerarias. Pues rezan, están rezando el Ave María y allá Santa María, Madre de Dios, ruega Dios. Y entonces acá Dios te salve. Entonces, pero es una interacción como si estuviéramos presentes, viviendo un ritual. Y esto de la tecnología ayuda mucho a procesar el dolor de la partida de un ser querido.
Qué impresionante que el uso de la tecnología ayuda a unir familias, aunque sea en este tipo de encuentros fatales, ¿verdad?
Pues sí, nada menos tuve la oportunidad de estar en mi comunidad original, donde yo nací, en Santiago Papasquiaro, en la estancia, y era increíble, pero también hay una tradición allí en mi rancho, que pues cuando muere una persona, lo pasean por todo el rancho y le llevan la banda o el norteño, lo que le gustaba. Pues nosotros le pedimos a mi familia que se enlazara con familias de Chicago, de Phoenix, Arizona y todo, porque hubo una persona que estaba transmitiendo en vivo la misa de cuerpo presente, más aparte el recorrido y la despedida que hubo por todo el rancho, más aparte cuando llevaron el cuerpo y lo instalaron en el kiosco de la plaza principal de mi rancho, y ahí le tocaron 1 o 2 horas. Todo se transmitió en vivo.
¿Y acercó a las familias que no pudieron estar aquí?
Definitivamente. Claro que no se les quita el dolor, pero sí se les aminora. Imagínense no ver el cuerpo de su ser querido, no estar presente en un ritual y hacerlo a distancia, no le quita el dolor de tajo, pero le ayuda a procesar la partida de su ser querido.
Yo tengo familiares que aún se pesan de no haber venido en aquellos, los 90, los 2000, de no haber acudido al funeral de su padre o de su madre, que por ciertas causas de Estados Unidos no pudieron venir, ¿verdad?
No, definitivamente, pero aparte es increíble, Efraín, venir desde Estados Unidos para agarrar un vuelo de manera directa, y más que Durango, hay que decirlo, pues tiene pocos vuelos de carácter internacional, sí, para ellos es un esfuerzo muy grande, más pedir permiso en el trabajo, más el gasto, la erogación y todo eso, para ellos es fuerte, y aparte si no tienen su estancia legal, eso súmele más.
Entonces, las herramientas digitales que se han utilizado actualmente en la práctica tanatológica, por ejemplo, videollamadas, aplicaciones, grupos en línea, ¿cómo han influido las redes sociales en la expresión del duelo y la memoria de quienes han partido? Ya lo habíamos platicado, pero esto es en cuanto a la muerte. Me llamó mucho la atención también en el duelo del divorcio.
Sí, en el duelo del divorcio, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, se hacen grupos. Yo junto a las personas que tienen un duelo similar, por ejemplo, un duelo semejante en la cuestión del divorcio, y hacemos grupos de crecimiento. Sí, a veces juntamos a las personas divorciadas para que platiquen su experiencia, sí, e intercambien, se atrevan a expresar sus emociones, porque es un duelo muy difícil de procesar, el del divorcio. No lo puedes andar platicando con la amiga, no lo puedes platicar con tu hermana, porque a veces eres bien censurado. Sin embargo, cuando haces grupos, o sea, terapia grupal, o sea, entre todos, hacen el intercambio de su experiencia, es como un grupo de doble A, ¿sí? Usted va allá, se sube a la tribuna, y aquí es lo mismo que se hace, pero aparte, formamos grupos por lo regular en los talleres, cuando manejamos taller del duelo por divorcio, juntamos a las gentes, luego se hace el grupo de WhatsApp, y ¿qué cree? Están en interacción y se apoyan unos con otros a través del WhatsApp, son grupos de crecimiento que están comunicados a través del WhatsApp, y eso es bien importante porque se va extendiendo la red, y a veces la red de apoyo se da más fuera de la familia que en la propia familia.
Desde luego, y yo creo que va en crecimiento, ¿no? Estaba escuchando las estadísticas del divorcio, que la gente antes no se divorciaba por cualquier cosa, ahora se divorcia, pero también no sé si por amor o desamor, pero caen en esa situación del divorcio que tiene que tratarse.
Le mandé por ahí un link donde mañana voy a dar una charla que se llama Dejar ir con amor. Y dejar ir con amor es también precisamente para esas parejas que en un momento dado ya no pueden coincidir en los elementos mínimos para poderse sostener como pareja. A veces es válido decir adiós, también es un acto de amor. Decir adiós, sí, también es un acto de amor. Pero aquí, Efraín, hay algo muy importante que nosotros, cuando acuden las parejas a los duelos anticipatorios porque se van a divorciar, es increíble lo siguiente. Nosotros les pedimos que se divorcien como adultos, no como adolescentes. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestros días? Se divorcian y después uno al otro anda difamando o anda divulgando cuestiones de carácter íntimo. Luego utilizan a los hijos, como estandarte para agredirse. Y entonces imagínese, ya los hijos ya no quieren ir a visitar al padre o a la madre. ¿Por qué? Porque se les envenena el alma. Y eso no ayuda en nada al duelo. O sea, el duelo por el divorcio es increíble lo que hacemos ahí en el consultorio. Lo primero que hacemos es hacer un acto de gratitud hacia el otro. O sea, te doy las gracias por todo el tiempo que hemos compartido. Pero de lo tuyo y lo mío, algo hermoso queda. Nuestros hijos, en el nombre de amor, del amor que nos hemos tenido, hoy sigámonos respetando, amándonos de la manera diferente en esta separación. Porque el amor no se va tan de repente. El amor se convierte en cuidado y en respeto. Eso, así se vuelve. Entonces, cuando se divorcian como adolescentes, pues siempre va a haber conflicto. Pero cuando se divorcian como adultos, pueden llegar, pueden llamar, decir, ¿por qué? Porque cambia. Imagínese usted, están acostumbrados 20, 30 años de vida y de repente ya no van a estar juntos. Cuando usted llega a casa o a la otra casa, siempre uno ve el fantasma del ser querido.
Claro.
Siempre. Y entonces, el cónyuge está en el plato, está en la comida, está en la propia recámara, está en la sala. Son duelos bastante fuertes.
Y la verdad, si todas las parejas fuéramos así de maduros, yo creo que hubiéramos menos problemas.
Sí, definitivamente. Y luego, yo no sé en qué, pues sí vivimos en un país muy avanzado, aparentemente. Pero imagínese, usted lo decía hace rato, oiga, se divorcian por cualquier cosa. Pues mire, fíjese bien, la ley le dice, ahora hay un divorcio incausado. ¿Qué significa? Sin causa. Usted un día de estos llega y por su propia decisión, nomás llega a la casa y le dice, oye, ya propuse la demanda del divorcio, te van a venir a notificar. ¿Cómo? Sí. Y el juez la tiene que admitir. El juez ya no le pregunte por qué se quiere divorciar. No, sin causa. Ya. Si no hay voluntad de uno, ya se divorcia. Oye, ¿pero qué te dice? Pues ya no quiero estar contigo. Y le dice el juez, es válido lo que él dice, ya no quiero estar con usted. Así se divorcia.
Sí, o sea, las leyes han cambiado.
Fast track.
Sí, fast track. Las leyes han cambiado y obviamente nos tenemos que montar en esa época, en estos nuevos tiempos. Pero también nos tenemos que montar en los tiempos actuales de la tecnología. Y me llama mucho la atención lo que dice usted de los grupos virtuales que se hacen para
platicar. Virtuales, exactamente.
Para dar a conocer su sentimiento en ese momento, lo que está sucediendo, las emociones de esa persona. Y que le ha resultado perfectamente.
Y ojo, esas redes se componen por integrantes que se vuelven incondicionales. O sea, puedes tener tú un ataque de ansiedad en la madrugada, entonces, y mandas tu mensaje. ¿Quién está? Sí. Y se apoyan mutuamente. Yo te escucho. Porque lo único que quieren es ser escuchados. Ser escuchados. Y en el ser escuchados, nosotros les vamos diciendo cuál es la dinámica. Cuando alguien te hable porque está lleno de ansiedad, sí, solo escucha. El 80% es del escucha. Hey, no des consejos, nomás escucha.
Claro. Y las crisis emocionales vienen fuertes en la madrugada, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y es ahí donde se abre el encuentro virtual.
Sí, porque es cuando se abre el encuentro virtual, porque es aquí donde manejamos algo bien interesante, Efraín. La gente dice, ¿qué voy a hacer con mi soledad? No se divorcia porque tiene miedo a la soledad. Y le decimos, la soledad no existe. Porque si tú haces acopio de lo que se denomina la solitud, solitud es que tú estés contigo mismo, no estás solo. Estás en soledad cuando tú te abandonas, pero te tienes a ti mismo. Pero al mismo tiempo tienes esta red afectiva de gente que está viviendo contigo experiencias semejantes con las cuales puedes contar. Y eso apoya muchísimo.
Desde luego. ¿Existen riesgos éticos o emocionales al ofrecer acompañamiento tanatológico a través de medios digitales?
Bueno, pues definitivamente sí. Sí hay riesgo de caer en conductas fuera de la ética. Porque es increíble que a veces una persona que acude por la vía virtual, a veces no conoce a la otra persona, por la vía virtual, para consejería, sí, se coloca desde un papel donde a veces está viendo al papá o a la mamá. Y a veces aquel que es el consejero aprovecha esa situación porque se coloca de manera diferente, no como consejero, sino que esta persona a veces acude a un sentimiento y a veces lo va a ver, ojo, hasta como pareja. Y el consejero que está dando ese apoyo debe de realizar lo que se denomina la contratransferencia. ¿Desde dónde me estás viendo? Pero si no estoy bien plantado en la cuestión de mi ética profesional, pues también me dejo llevar por los sentimientos. Y entonces ya no estoy acompañando, estoy abusando.
Sí, claro.
¿De qué estoy abusando, Efraín? De aquella persona que me abrió su corazón. Por eso decimos en tanatología, cuando alguien te abre tu corazón, quítate los zapatos, porque te está abriendo el corazón como si fuera un templo. Respétalo, respétalo, para que no te enganches en algo que no es tu función.
Qué interesante eso. Pero ahora hablemos de la cuestión tanatológica en jubilados, que es otro duelo, licenciado.
Sí, definitivamente estamos esperando las personas que tenemos una actividad cotidiana, tenemos una rutina y decir, ¿sabes qué? De 8 a 3 en la Facultad de Trabajo Social, de 8 a 3 en la Facultad de Trabajo Social, de 8 a 3 en la Facultad de Trabajo Social, de 8 a 3 en la Facultad de Trabajo Social. Y de repente digo, ah, bueno, pues ya me cansé, siempre dice uno, no, pues ya me cansé, ya voy a cerrar mi ciclo y todo, ¿sí? Y entonces ando haciendo el papeleo para la jubilación y el impacto más fuerte, que a veces cae uno en choco, no sabe qué hacer, es cuando le dicen, oiga, le informo que ya está usted jubilado, ¿sí? Va a pasar usted al sindicato para que firme la solicitud porque usted está ya integrado en la lista. Entonces, le hablan a la Facultad de Trabajo Social y dicen, el maestro queda jubilado a partir ya del día 3 de noviembre. Sí, pero estamos ahorita a 29. Y en 4 días, y entonces dice, para que saque sus cosas, maestro. Y es un shock enorme, ¿por qué? Porque yo quería jubilarme. Cuando me dicen en el momento de decir, ¿y ahora qué voy a hacer con mi ocio? No me la creo. No me la creo. En mi caso, le voy a decir la experiencia mía. Pues, yo me jubilé, yo fui por mis cosas como después de 6 meses.
¿A poco?
Sí, la verdad. Pedí disculpas y todo, pero ojo, me tenía que cerrar eso y no lo cerraba, pero lo cerré a través de un proceso de carácter personal y decir, a ver, esto me está pasando, y dije yo, si esto me está pasando a mí, que en un momento dado tengo elementos, ¿qué no les pasará a los compañeros jubilados? Por eso ahora que les hacíamos la propuesta al sindicato de decir, de veras, maestro, sí, vamos a darles un taller previo, aquellos que ya tengan la lista, pues vamos a hacer un grupo. Vamos a hacer un taller porque se llama cómo aprovechar tu tiempo libre, o sea, las ventajas de tener tu tiempo libre, cómo decir adiós a la institución. Porque después yo le digo una cosa, yo fui a despedirme de cada salón donde di clase y le di gracias al espacio en el que estuve en mi cubículo, le di gracias a mi espacio. Gracias, ya no voy a estar aquí, pero te agradezco porque aquí sentí la seguridad, la paz, la tranquilidad. Y aquí también vinieron los regaños, vinieron los conflictos, por todo lo que me has dado, gracias.
Cerró ese ciclo con su espacio también, nada más con las personas.
Sí, hay que despedirse del espacio. Hay que despedirse del espacio, hay que despedirse de los salones. Y yo di la vuelta, de todo, de la cafetería. Dije, aquí cuántos momentos felices fueron, porque yo llegaba a la cafetería y llegaba siempre cantando. Yo llegaba a mi salón de clases para dar clase y lo primero que gritaba era decir, pásele, si hay derecho laboral, pásele, oiga, si hay derecho laboral. Y entonces el día de mi despedida, lo tengo grabado, el día de mi ceremonia de despedida, me decía la maestra, a la que le tocó decir las palabras para despedirme, dice, Ramiro, te vamos a extrañar. Se va a extrañar el sonido de tu motocicleta. Se va a extrañar que cantabas en tu cubículo todos los días porque llegabas temprano. Y se va a extrañar el grito que les decías a tus alumnos, pásele. Y aquí es donde hay algo bien interesante. Por eso a veces la gente no puede despedirse, porque tiene miedo a la ausencia, tiene miedo a olvidar aquello que vivió. Pero Al contrario, todas nuestras vivencias forman parte de nuestra vida y aquí se quedan en el recuerdo. También así lo hacemos. Así lo hacemos cuando fallece un ser querido. Hay que aprender a vivir con el recuerdo hermoso del ser querido.
Yo creo que el trabajador en general se prepara para una buena jubilación, para un buen que sus prestaciones estén en lo correcto, que tenga la mejor jubilación económica, pero no para después del día de la jubilación, ¿verdad?
Este es el punto importante e interesante, Efraín. Te preparas para juntar todo el tipo de papeles, pero cuando ya los juntas y te dices adiós, es cuando dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Ahora qué voy a hacer de aquí en adelante? Y entonces te cae un peso encima. Te cae un peso encima. ¿Por qué? Porque efectivamente, así como nos preparamos, nos preparamos para vivir, jamás pensamos en que vamos a morir, o jamás pensamos en que un día va a terminar nuestra relación laboral con la institución. Por eso, Efraín, aprovecho para decirle algo con mucho respeto.
Sí, sí, sí.
Qué ingratas son nuestras escuelas y facultades de la universidad con los jubilados. Hasta ahorita, por eso estoy apasionado de estar trabajando lo que estamos trabajando en la Casa del Jubilado. Luchamos por un proyecto de tener una Casa del Jubilado. No había una Casa del Jubilado, Efraín. Pero ¿sabe qué? Las facultades, sale usted y termina su ciclo y se olvidan de usted.
Sí.
¿Sabe lo que le decía yo a mi facultad? El día de mi despedida, le dije al director y se lo dije públicamente. Le digo, gracias porque esta ceremonia está tan solemne y tan rica que la voy a guardar en mi corazón. Pero no se olviden de nosotros los jubilados. Ahí viene la Navidad, ahí vienen las fechas de aniversario de nuestra facultad. Síganos invitando. Oigan, si es por el platillo, nosotros lo pagamos. Si es por el costo, invítenos a la posada. ¿Sabe qué? Seguimos siendo parte. Porque de la Universidad Juárez nadie se va del todo. De la Universidad Juárez nadie se va del todo. Seguimos vinculados a nuestra alma mater.
Y es una ingratitud tremenda porque pues son ustedes nuestros maestros. Son la generación que ya salió, pero dejan las enseñanzas y dejan el buen legado de lo que era la ética, el profesionalismo, la docencia, o sea. Y olvidarlos así es injusto.
Y dejan la experiencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, convivimos en la Casa del Jubilado varios meses. ¿Y ahora qué andas haciendo? Pues yo ando a una conferencia en Tela. ¿Y aquí no te han invitado? No, para nada. A mí me invitan de otros lugares, pero ya no me invitan de mi universidad ni de facultad. Le digo, pues se siente, él se siente, dice, ¿cómo? Dice, toda mi investigación, todo mi trabajo. ¿Y qué cree? Eso es lo que quería decir usted. Qué ingrato, porque toda esa experiencia, todo ese bagaje, lo pueden transmitir a las siguientes generaciones. Y le puedo apostar que si nos dieran la oportunidad de compartir nuestra experiencia y nuestro testimonio, lo hacemos de manera gratuita, porque ahorita ya tenemos resuelto nuestro futuro en el aspecto económico. Pero queremos seguir creciendo y dando la oportunidad para que otros crezcan.
Sí, yo también estoy en el sindicato de la Estauge, a cargo de nuestra líder, secretaria general, Regina Nevares, y ella, como primordial acción, es el rescate de los jubilados, el rescate de las experiencias, el rescate de todo eso, que están en activos, no laboralmente, pero sí pueden dar mucho de su conocimiento.
Ahorita me encargaron un programa cultural para la Casa del Jubilado. Y fíjese bien, ya es la primera vez, el día de mañana es la primera vez que vamos a instalar un altar donde vamos a rendir reconocimiento y homenaje a todos los nuestros hermanos jubilados que han fallecido. Y estamos invitando a sus familiares para que acudan. Es decir, siguen vinculados todavía a pesar de que su ser querido ya no está en vida y ya no está jubilado porque ya partió, se nos adelantó en el camino, va a estar mañana representados en ese altar por primera vez. Pero sabe también lo que se ha instituido, un desayuno mensual. Ya tenemos el primer viernes de cada mes, hay que estar en la Casa del Jubilado. ¿Y sabe qué decimos los jubilados? Si no puede apoyarnos el sindicato, pues a veces nos apoya el sindicato, si nos apoya uno y uno porque hay un acuerdo, un mes apoya el sindicato, el otro lo pagamos nosotros. Y lo pagamos con gusto, porque ¿sabe qué hora se van los jubilados? Llegan a las 8:30, cuando el desayuno es a las 9, y ya casi les dicen, maestro, ya nos vamos. Porque siguen platicando sus anécdotas, no se cansan de seguir platicando.
Un reencuentro que es favorable para ellos.
Y lo estamos esperando mes a mes.
Qué bueno.
No importa lo que nos den de desayunar.
No, imagínense una plática usted, así con usted, tan sabrosa, rica y pues las horas pasan, ¿verdad?
¿No? Porque si algún día Víctor también le compartiera lo que fue mi lucha sindical, conquistar un contrato colectivo, claro, de trabajo, haciendo demandas y dictando en los juicios entre gases lacrimógenos. Y ahora aquellos que andábamos antagónicos, nos saludamos con mucho gusto y nos damos un abrazo. Eso es lo que hace también la jubilación.
Y la madurez política y académica.
Sí, por eso los sindicatos debemos de estar hermanados, y también en torno a los jubilados. ¿Qué importante sería? Yo se los decía, pues cada quien hace su baile de aniversario de jubilados por un lado y haces por otro. Podemos hacerlo juntos.
Licenciado, se nos terminó el tiempo de media hora. Una última pregunta, hablando de la tanatología digital. ¿Cómo se puede promover una educación emocional digital que ayude a las personas a enfrentar la muerte con la mayor conciencia y serenidad?
Bueno, pues deben de implementarse campañas precisamente para hacer conciencia de que la muerte es parte natural de la vida. Y sobre todo hacer conciencia de que podemos abarcar más gentes a través de mensajes, campañas de manera permanente, para que tengamos la posibilidad de reflexionar en torno a lo que está por venir. Y lo que está por venir siempre es lo mejor, aunque tenga que enfrentarse al miedo de morir o de perder a un ser querido. Le puedo asegurar que si no existiera la muerte, yo la inventaría. Porque me he dado cuenta a través de mi trabajo, de esta pasión que es la tanatología, que por saber que existe la muerte yo valoro cada día y lo veremos en pleno. Por eso, si nosotros nos acompañamos y decimos, ¿sabes qué? Respetémonos, convivamos, bebamos de la mejor manera, porque hay un memento mori. Va a haber un momento de morir. Pero cuando llegue ese momento, pues hay que decir lo que decía Amado Nervo. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Y así podemos partir.
Qué frase, ¿verdad? Qué bonito. Licenciado, le agradezco mucho que nos haya acompañado.
No, al contrario, yo fascinado de venir a Radio Universidad, porque pues también esta es mi casa y yo formo parte de esta casa. Y para mí, yo llevo tatuado a mi alma mater aquí.
Gracias y gracias a ustedes, Radio Escuchas, por esta media hora que nos escuchó en este jueves previo al 2 de noviembre. Nos vemos la próxima semana. Recuerde que este programa estará en línea en Facebook, en nuestra página Radio UG 100.5 FM, www.radio.uged.mx, y recuerde nuestro teléfono también, 827-1214, a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.